Háblanos, tu carga esta noche, Señor. Gracias por tu hablar hasta ahora. Gracias por fortificarnos. Sigue hablándonos. Queridos hermanos, amamos al Señor como hemos escuchado esta mañana. Lo amamos de todo corazón, toda alma y toda nuestra fuerza. Estamos felices porque el Señor viene pronto, de verdad. ¿O preferimos que todavía no venga? El Señor quiere prepararnos, quiere tener su esposa. El Señor va a perfeccionar la buena obra que ha empezado en nosotros, como dicen los versículos de la conferencia. Pablo seguía al Señor con piel y pelo, se puede decir, o sea, completamente. Su vida era Cristo. Él es un ejemplo para nosotros, claramente. Pocos de nosotros tienen tal vida, llevan tal vida, pero también le perseguimos al Señor. Y hasta Pablo sentía como si todavía no lo hubiera comprendido por completo. Nosotros también queremos seguir siguiéndole al Señor y obtener el galardón, la corona. Pero para ello, a veces el Señor tiene que revelarnos cosas en nuestro andar. Dice aquí en Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esta mañana hemos leído otro versículo parecido en Hebreos 3:7. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sobre todo debemos imitar su fe, hemos escuchado. Y Pablo dice en Filipenses 3:17 que también tengamos una conducta ejemplar. Y ciertamente podemos tener ejemplos entre los hermanos. O en Pedro dice también que seamos santos como el Señor que nos llamó. Y en Efesios dice, andad en amor o en la luz. Efesios 5. La mayoría de los versículos que voy a mencionar los van a encontrar en el bosquejo. En Filipenses también leímos en el 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu.
Soll ja auch scheinen, ne?
Y nuestro andar también debe ser una luz, debe brillar, como dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La fe que testificamos también tiene que tener una confirmación en nuestro andar. Hace 40 años que llegué a la iglesia, me tocó el tratar de los hermanos, los unos con los otros, y espero que no lo hayamos perdido. El amor y el como tratamos los unos con los otros. Queremos seguir ganándole al Señor en todas las cosas, el amor del Señor, y dejar fluir el amor del Señor en nosotros. Pero Pablo dice aquí en Filipenses 3,
denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun sogar mit Tränen
sagen,
sie sind Feinde des Kreuzes Christi.
Muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Espero que no seamos enemigos de la cruz de Cristo. Y el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. No debemos ser enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Si no experimentamos la cruz, no hay manera de avanzar. El Señor nos puede perfeccionar. Debemos ver lo importante que es la cruz. Es cierta medicina para nosotros. Nos sana. Necesitamos la cruz para nuestro ego. En el bosquejo tengo unos puntos para que la cruz es importante. Contra la carne, el mundo, la vida del alma. Debemos ver también que en la cruz hay fuerza. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o también para los que no quieren avanzar más, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Si experimentamos la cruz, recibimos una fuerza espiritual y fortifica nuestra vida espiritual. Y el Señor aprecia mucho si experimentamos la cruz. En Mateo 7, había algunos que habían trabajado mucho para el Señor. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es bueno invocar al Señor, pero también es bueno avanzar más con el Señor. Invocamos al Señor, lo tocamos, pero solo invocarlo sin repercusiones en nuestro andar, sin cambio en nuestra vida, Entonces, el Señor no nos conocerá. Dice, muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es duro. Queremos ganarle al Señor y no hacer tantas cosas independientemente de Él. Queremos que el Señor entre en nuestras vidas. Jóvenes quieren que el Señor entre en sus vidas. Esa cruz es buena contra la carne, por ejemplo. En Gálatas 5 dice, en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas 5 habla mucho de la carne. Entre otras cosas, las contiendas, envidias, todo esto viene de la carne. Y para esas cosas necesitamos la cruz. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Necesitamos al Señor para nuestro andar, para que el viejo hombre no sea expresado. Es difícil a veces, de pronto en las familias, donde estamos acostumbrados a vivir nuestra vida, pero ahí también es bueno dejar entrar al Señor. También necesitamos al Señor en nuestra vida de familia. Y esas cosas aquí en Gálatas son las cosas más obvias, pero también hay cosas más sutiles. En Gálatas 6:12 dice, por ejemplo, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todos queremos ser bien vistos de los demás, ser alguien. Pero también es la carne, no es el espíritu. Queremos que la gente nos vea. Hay que tener cuidado. Si llevamos mucho tiempo en la vida de iglesia, también puede pasar. Necesitamos esa experiencia de la cruz, tocarle al Señor para que el Señor nos pueda hablar. Y a veces también necesitamos una exhortación de parte de los hermanos. Cuando estamos un poco fuera del camino, es bueno tener a los hermanos que nos exhortan. Y también existe el mundo. El mundo nos quiere distraer del Señor, nos quiere atraer. Detrás del mundo hay todo un sistema del enemigo. Solo tiene una meta: alejarnos del Señor. Apagar el fuego en nuestros corazones, enfriarnos poco a poco y alejarnos del Señor. Por eso hay que tener cuidado. Pero Pablo también tiene un remedio en Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme. No quiere representar algo en la carne. Solo se gloria de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Realmente, la cruz es tan importante para nuestro avanzar, para poder ser perfeccionados. A veces, de pronto, experimentamos sufrimientos, dificultades, pero también deben ayudarnos a ganarle al Señor y aceptar la cruz. Que no seamos enemigos de la cruz. Si somos enemigos de la cruz, el Señor no tiene manera como avanzar con nosotros. Leamos en Santiago 4, el versículo 4. Santiago 4, 4. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿El Señor y la iglesia? ¿O las cosas del mundo? Nuestra profesión, la familia, el hobby, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Cómo organizamos nuestro día? Cuando hacemos el plan para la siguiente semana, ¿cuáles son los puntos importantes? Las cosas que nos ocupan tanto en el mundo. Obviamente tenemos que ir al trabajo, pero también debe haber lugar para las reuniones, tal vez para la reunión de oración, la reunión de casa o para el domingo. ¿Te marcaste ese plazo en rojo para que quede libre para la reunión o hay otras cosas que te importan más? Al principio de mi vida de iglesia, en la iglesia, yo solo participaba, iba detrás de los demás, pero aprendía a darles importancia a las reuniones. Y la palabra también dice que no perdamos nuestras reuniones. Es una ayuda para ser dirigidos al Señor. Para mantener en vista al Señor. Vivimos en un tiempo donde muchas cosas son estremecidas. El enemigo se levanta realmente. Tenemos que reflexionar qué es importante para nosotros. ¿Quiero estar con el Señor cuando llegue o no? Creo que ya no durará mucho. Ya vemos ciertas señales, vemos cómo el enemigo se levanta. La pregunta es, ¿qué es importante para nosotros? Las reuniones deberían ser importantes para nosotros. El Señor nos necesita. Él quiere nuestro corazón. Debemos tener prioridades. Y en prioridades para el Señor. Claro, es voluntario. Pero las reuniones son importantes para alentarnos, para ver al Señor, para salvarnos de muchas cosas. Muchas veces estamos cargados del trabajo, de muchas cosas. A veces casi estamos muertos espiritualmente, pero la reunión somos refrescados, o en otras comuniones también. Ahora también tenemos la oportunidad de conectarnos por internet a la reunión, pero encontrarnos en físico es mejor todavía. El espíritu fluye más fuerte, diría. Y necesitamos ser refrescados por el espíritu. No debemos menospreciarlo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. 15. Versículo 15 dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Nos importa la vanagloria de la vida? En el mundo hay mucha vanagloria. Todos quieren ser alguien, quieren subir en la carrera laboral, quieren subir. Nosotros hacemos lo mismo. O somos para el Señor. Debemos saber quién está detrás de este sistema. Antes yo también quería mejorar el mundo, pero a través de mi vida y sobre todo desde que estoy en la iglesia, me di cuenta que uno no podía mejorar el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre caído está gobernando y está el enemigo que gobierna. Hay la carne. Nosotros tenemos que ejercitarnos de mantener fuera al enemigo y aplicar la cruz. Y claro que la palabra dice que todo está permitido. O sea, nadie dice que ya no podemos usar el celular o que ya no podemos jugar al fútbol. Ya lo hemos escuchado, el deporte también es bueno. Es bueno hacer un poco de deporte. Pero también hay peligro. En Primera de Corintios 6, 12. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Somos capaces de decir que nada nos domina. Nosotros debemos dominar sobre las cosas. Necesitamos la vida del Señor para dominar sobre esas cosas. El Señor llama y de pronto te dice: hoy no has tenido comunión conmigo, estás muerto. Y a veces tenemos el sentir que debemos venir a la palabra, tocarle al Señor. ¿Y qué tan fácilmente te puedes soltar de las cosas? ¿O hay cosas que te dominan? Es bueno aplicar la cruz, volverte al Espíritu. Decirle al Señor, quiero dejar esas cosas en la muerte, quiero aplicar la cruz. No dejes que nada te domine. Hay cosas que te dominan. Y luego el alma, tu propia alma. Por ejemplo, en Marcos 8, y el Señor lo repite varias veces, lo que significa que es importante. Marcos 8:34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Nuestra vida del alma obviamente tiene mucho que ver con el mundo, pero no solamente. Porque nuestra alma también es muy valiosa para nosotros a veces. Lo que nos gusta hacer, en esas cosas también el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. El Señor necesita a todos de nosotros. Nos necesita para el servicio en su casa, en su cuerpo. Y nuestra alma a veces está en contra porque quiere hacer otras cosas. Por eso el Señor dice, el que no pierde su vida del alma por él y por la vida de por el Evangelio, no la va a perder al final. Diariamente es una lucha venir al Señor.
Immer mal wieder ein heikler Punkt, das ist vielleicht unsere eigene Ehre.
Nuestro propio honor. Una vez el Señor dice a los fariseos, ¿cómo podéis creer si aceptáis honra a los unos de los otros? Para nuestro honor también necesitamos la cruz para no estar heridos en nuestro orgullo. Si siento herido, ¿cómo voy a tener comunión? El espíritu no puede fluir, no podemos ser unidos, por eso necesito la cruz.
En
Hebreos
12:15.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hasta ese punto puede llegar. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta puede contaminar la vida de iglesia. Hay que tener cuidado con nuestra alma, nuestro ego, que a veces quiere ser tan grande y se hiere tan fácilmente. Por eso necesitamos la cruz. No debemos guardar nada en el corazón contra los hermanos, para que nada estorbe la edificación. Deja tus heridas en la muerte. Puede llegar a contaminar la iglesia. Y por ella muchos sean contaminados. Hay que tener cuidado. Necesitamos la cruz para avanzar juntos. En Mateo 22, del 22 al 25, en esos capítulos hay varias parábolas. Y por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, Mateo 24, empezando desde el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Es bueno compartir en las comuniones lo que hemos tocado del Señor, para que tengamos alimento para los hermanos. Pero si hay una raíz de amargura en mí, ya no tengo alimento. Si tengo algo en el corazón, ya no puedo disfrutar al Señor, ya no tengo alimento espiritual. Y de pronto pasa como está descrito en los versículos siguientes, en el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Golpear a sus consiervos. No creo que sea solamente físico que nos golpeamos unos a otros, pero es más probablemente el hablar negativamente sobre los hermanos. En Filipenses 2, 14 dice, por ejemplo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Murmuro y tengo un problema. Lo que muestra que mi alma no está sana. No estoy disfrutando del Señor. Eso también es una indicación. Hay que tener cuidado de no hablar negativamente sobre los hermanos. Para mí, David es un ejemplo. Él era un hombre, el corazón de Dios. Ya había sido ungido como rey, pero todavía estaba Saúl. O sea, David habría podido decir, fui ungido, yo soy el rey, Saúl ya no. Tenía la autoridad del Señor. Y Saúl trataba muy mal a David. David era su siervo. Y a veces Saúl le lanzaba una lanza a David. David aprendió esa lección de sufrir por causa del Señor. Miró a Dios. Y hasta tuvo oportunidades. Cuando Saúl lo estaba buscando, hasta dos veces Saúl estaba cerca de David, no se dio cuenta que David estaba cerca y dos veces tuvo una oportunidad de matar a Saúl. Pero David dijo, no quiero pecar por matar al ungido de Dios. Dejó todo en manos del Dios viviente. Sabía que Dios lo había ungido y que Dios iba a poner en orden las cosas.
Wir sollen nicht in weil wir unzufrieden sind. Für manchen kann sein, ja. Vielleicht ist manchen
a veces, aber tal vez no estamos satisfechos, porque sí hay cosas que no están perfectas, pero podemos entregárselas al Señor. A veces hay falta, pero nosotros intercedemos con el Señor para que se llene esa falta. Necesitamos la actitud de David. Seamos hermanos y hermanas según el corazón de Dios. En Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santos, debemos tener temor de causar daño en la casa del Señor. ¿Quién soy yo para forzar, para obligar a hacer mi voluntad a los demás? Tenemos a los hermanos para equilibrarnos. El Señor quiere entrar en nuestro ser. Necesitamos el Espíritu. El Espíritu es tan importante para matar las acciones del cuerpo. Todo lo que trae problemas. Y como hemos escuchado, queremos ser vírgenes sabias. Que el Señor no diga que no nos conoce. El Señor quiere reconocerse en nosotros cuando vuelva. Quiere que ganemos más de su ser. Galatas 5 muestra su ser. Él es amor, humildad. Nosotros no somos humildes. Podemos actuar como si lo fuéramos, pero al mismo tiempo somos orgullosos. Necesitamos al Señor para ser mansos y humildes. Ten compasión con los hermanos también. Pero no con el enemigo. Con el enemigo no. Ahí necesitamos la cruz. Con tu ego tampoco. Nuestra carne, nuestra alma. Queremos avanzar. No queremos ser enemigos de la cruz de Cristo. No sigamos las cosas terrenales como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Cuánto nos vale la primogenitura? Jacob también tenía la carne, pero Dios tuvo un camino con él. A través de muchas situaciones difíciles, Dios pudo tratarlo y al fin era útil para Dios. El pueblo de Israel hasta lleva su nombre, Israel. Y de la misma forma el Espíritu quiere obrar en nosotros. Y nosotros queremos ganar aceite y ser vírgenes prudentes, sabias. Nuestro andar también necesita ser purificado. Si hemos caído, tomamos la sangre. En Apocalipsis 22 dice, benditos los que lavan sus ropas para que tengan derecho a comer del árbol de la vida. Nos limpiamos y luego ganamos más del Señor. También conocemos la parábola en Mateo 22. El Señor invita a la boda y nadie viene, todos tienen otras cosas que hacer, y luego ese rey manda a invitar en las calles por todo lado, pero entra alguien al final que no lleva una vestidura de boda. Llegó con su viejo hombre. Sabemos que fue echado fuera a las tinieblas. Perdió la recompensa y tuvo que pasar mil años en la oscuridad. En Apocalipsis 19, al contrario, vemos la esposa, la novia, que lleva el vestido blanco, que son las obras justas de los santos. Cuando el Señor viene a la última batalla en Armagedón, dice que le seguían al Señor con vestiduras blancas. Apocalipsis 19, 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en cabellos blancos. No son nuestras propias obras, pero las obras que el Señor ha preparado. Es bueno extendernos en todo al Señor. En la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3, hasta había unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. En el capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Nuestro andar es ese vestido de bodas. Es importante. Llegando al punto B, ahora que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3. Somos ciudadanos celestiales. Tenemos una nueva nacionalidad. Tenemos una nacionalidad, una ciudadanía celestial. Somos co-ciudadanos de los santos. ¿Por qué todavía luchamos por tantas cosas en la tierra? O sea, políticas. No debemos luchar para eso, sino para el Señor y su reino, y luchar mucho en oración. Jesús dice al Padre, tu reino venga. Es una lucha. Somos ciudadanos celestiales. La palabra también dice en Gálatas 3:27 que hemos vestido a Cristo, que ya no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre, sino todos somos uno en Cristo. De todas las naciones llamó el Señor. De todas las naciones y todos los idiomas. Es un testimonio. Nosotros podemos ser uno a pesar de las culturas o trasfondos diferentes, diferentes nacionalidades. Podemos ser uno en el Señor. Es un gran testimonio y una vergüenza para el enemigo. Es muy peligroso tener pensamientos nacionalistas. En Alemania pasó eso y seguramente no fue expresado Dios sino Satanás. Fue horrible. Y hoy en día lo vemos de nuevo. Esa cara del enemigo. Pero nosotros nos extendemos a las cosas celestiales. Luego dice en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos o anhelamos al Señor. Jóvenes, al ver las cosas que pasan en el mundo, el odio, al ver eso, no tenemos un anhelo que el Señor venga y que su reino venga. Cuando vemos todas esas cosas en el mundo, no podemos hacer otra cosa sino esperar, anhelar la venida del Señor. El Señor también quiere cosechar. Él ve si estamos listos, estamos maduros para ser recogidos. Volviendo a los versículos en Marcos.
Also von jenem Tag oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater.
Also hier la hora,
wir werden den Tag, die Stunde nicht wissen.
Also la hora no, no la sabemos, no hay que calcular la hora, no la vamos a saber. Pero creo que todos tenemos el sentir que ya no tardará mucho. No sabemos el tiempo exacto, pero vemos que ya no puede durar mucho. Ya no puede tardar mucho. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿Quién es ese hombre que yéndose lejos dejó su casa? Es el Señor. En su resurrección fue al cielo y dejó su casa. Porque ¿quién es o qué es su casa? La iglesia es su casa. En Hebreos. Hebreos 3. 6 dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de esperanza. Hay una condición si retenemos firme hasta el fin. Su casa somos nosotros. Así que el Señor, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. ¿Tenemos autoridad? ¿Para qué? Y dice, y a cada uno su obra. Todos tenemos obra en la casa del Señor. Jóvenes, ¿tenéis trabajo en la casa del Señor? Si no, preguntadle al Señor. dile, Señor, quiero servirte, no me puedes usar. Con mis amigos, por ejemplo, o también aquí en la sala hay muchos servicios. Hay que limpiar, hay que trabajar en la cocina. Cada uno es necesario. Y cuando servimos, también podemos ganarle al Señor, podemos tener comunión y servir juntos es muy precioso. Si debemos hacerlo todo solo, pero juntos y en comunión con el Señor, el servir también es muy bonito. Durante la conferencia tal vez es obvio, pero ¿cómo es en tu localidad? Estamos listos a servir. Hay mucho que hacer en la casa del Señor. Si queréis servirle al Señor, también podéis preguntar a los hermanos. Si tienes una carga, también puedes preguntarle al Señor. Es bueno de todas formas si también tenemos nuestra obra en la vida de iglesia. Y al portero mandó que velase. A cada uno su obra. En Mateo 20 hay una parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esa viña es su obra, su iglesia. Ahora de pronto ya no es temprano en la mañana, ya es más tarde para los jóvenes.
Also früh am Morgen, das bedeutete hier am Tag zur Stunde Null, ne? Damals nach deren Zeitrechnung. Und die dritte Stunde, das war dann schon 9 Uhr, also ein bisschen später. Und dann gab es
la tercera hora son las 9 y luego las 12 y salió otra vez en la tarde a las 3.
Und dann sagte der Herr, in der 11. Stunde, das war also 17 Uhr eigentlich.
Y los últimos los contrató a las 5 de la tarde y a las 6 se pone el sol, o sea, solo trabajaron una hora. Y les pregunta, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Mateo 26. Y le responden, porque nadie nos ha contratado. Y el Señor de pronto te pregunta, ¿por qué estás sentado todo el día en el celular y estás jugando en el celular sin hacer nada? Así tal vez hay que decirlo hoy. Antes, en la antigüedad, estaban de pie ahí sin hacer nada y hoy uno juega en el celular si no sabe qué hacer. El Señor te dice, ¿por qué estás jugando todo el día en el celular? Y el Señor está buscando obreros. El Señor está buscando obreros. Pregúntale al Señor. Quiero entregarme a ti, Señor. También quiero colaborar en la casa del Señor. El Señor necesita a cada miembro. No os dejéis anestesiar por las cosas del mundo. Toma la cruz y dile, Señor, yo quiero parar aquí y leer tu palabra. Quiero ir a la reunión ahora. Quiero ir a la reunión ahora. El Señor necesita de cada uno de nosotros. Hasta para la última hora estaba buscando obreros. Hay suficiente trabajo en la casa del Señor. Hay que verlo.
Markus 13. Und dann gibt es Türhüter. Wenn wir hier
in Markus 13 sehen wir hier también hay porteros. Aquí en la conferencia vemos porteros. Es bueno ser recibido por los porteros que nos reciben, que nos muestran las sillas libres. Pero también velan para que las cosas o gente rara no entren. Necesitamos porteros que velan que nada impuro entre a la casa. Y en nuestro propio corazón todos somos porteros. Debemos velar sobre las cosas que entran y no entran en nuestro corazón. Jóvenes, sois porteros. Ten cuidado con qué te llenas todo el día. Guarda tu corazón limpio para el Señor. Debemos velar.
En las paralelas, por ejemplo, Mateo
24, o antes la iglesia en Sardis, Apocalipsis 3. 3:2. El Señor dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Por eso practicamos hablar el Señor, profetizar. Lo que el Señor nos da, lo llevamos a la casa del Señor. Y todos somos alertados y edificados. Es lo que necesitamos. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Mateo 24:43 también dice, en 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En el versículo 40 dice que el Señor vendrá y mirará quién está maduro, quién está preparado, a quién puedo llevar, a quién puedo arrebatar a mí para la fiesta de bodas. El versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si estamos preparados, el Señor puede llevarnos, y si no, no nos puede llevar. Tenemos que velar y estar preparados. Tenemos un futuro maravilloso. El Señor quiere transformarnos.
Einerseits, wir sind wiedergeboren im Geist, aber er möchte unsere Seele umwandeln.
Nacimos de nuevo en el Espíritu y el Señor quiere transformar nuestra alma. Por su Espíritu somos transformados de gloria en gloria. Y cuando venga, también nuestro cuerpo será transformado.
15, beziehungsweise vielleicht vorher
da heißt es, dass wir den Leib unserer Herrlichkeit umwandeln. Philippenses, dann dice en el 21.3, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria, de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y primera de Corintios 15 también. En el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, o sea, del alma, y hay cuerpo espiritual.
Hier heißt es dann auch ab Vers 50 vielleicht noch, dass nun sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit erben.
En 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos y la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Tendremos un cuerpo incorruptible. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice en la última trompeta, la final trompeta. Eso ya muy al final de la gran tribulación. La última trompeta. Y ahí también dice que empezará el reino de nuestro Señor. Esta mañana escuchamos sobre la primera resurrección, los vencedores, pero en la... Las vírgenes, tanto las prudentes como también las necias, se durmieron, o sea, se murieron. Y a la medianoche, todas fueron resucitadas. Marcos 13, 35 también. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Aquí el Señor compara los últimos 7 años con una noche. Y los romanos dividían la noche en 3 veladas de 3 horas. Y el Señor menciona 4 horas aquí. La medianoche, la mañana, el canto del gallo.
Am morgen, das bedeutet, wenn man an anderer Stelle liest, schon bei Tagesanbruch. Oder Hahnenschrei. Nicht, was sage ich, ne? Bei Tagesanbruch oder bei Sonnenaufgang. Entschuldigung. Bei Tagesanbruch oder bei Sonnenaufgang, ne? Tagesanbruch. Und es steht natürlich dafür, wenn der Herr sichtbar wiederkommt, ne? Für alle. Können wir lesen, zum Beispiel in Matthäus.
La mañana es cuando el Señor viene visiblemente para todos.
Das heißt, es
Mateo 24.
24-29,
que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y así y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y el Salmo también dice, cuando el Señor edificare Sion, vendrá en su gloria, visiblemente para todos.
Er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben, und um seinetwillen werden alle Stämme.
Vendrá con las nubes y todo ojo le verá.
Ja, das ist dann schon Nacht, oder unmittelbar nach dieser finsteren Zeit, ne?
Eso es después de la noche, entonces. Muy tarde para nosotros. Pero también hay un momento del canto del gallo.
Also Mitternacht, das ist dann zwischen zweiter und dritter Nachtwache, ne?
Seit Medianoche es entre la segunda y tercera velada.
Und wir sehen ja auch,
ahí está la resurrección, el arrebatamiento.
Kommen aus der großen Triebschar. Auch sie waren bekleidet mit weißen Kleidern. Und da heißt dann, ja, sie kamen aus der großen Trübsal, aber ihnen wird jetzt kein Leid mehr zugefügt, die Sonne wird sie nicht mehr stechen und so weiter. Also, wir sehen auch hier eine Entrückung, aber so wie es eine, und wahrscheinlich noch beim Hahnenschrei auch nochmal eine, weil es gibt dann, die Bibel sagt ja auch noch, bei Offenbarung 6,
hay varios arrebatamientos de todas formas.
Schon fast durch, sagt er nochmal, sieh, ich komme wie ein Dieb. Na, Offenbarung 16. Offenbarung 16, Vers 15, sieh, ich komme wie ein Dieb. Und da sammeln sie sich schon für diese Schlacht am Ende.
Apokalypse 16.
Seine Schande sieht. Wir selber haben es in der Hand.
15. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y en Marcos 13 el momento más temprano que se menciona es la tarde, cuando el sol se pone. Y depende de nosotros cuándo estaremos maduros.
Marcos 13, muss gerade nochmal aufschlagen. Herr Jesus, ja, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder um Hahnenschrei oder am Morgen. Wir
Marcos 13:35 otra vez. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Nosotros queremos ser primicias y queremos estar listos en el primer momento ya, a la hora del anochecer. Pero depende de nosotros, realmente. Una primicia es una primicia, son los primeros en estar maduros. Una primicia, las primicias son la primera parte de una cosecha. Y si hay primicias, también hay una cosecha, el resto. Y hay más cosechas. Y depende de nosotros cuando estamos maduros. ¿Quiero estar maduro antes de la gran tribulación o después solamente? Entonces tengo que pasar al menos por una parte por la gran tribulación. Seguramente el Señor tiene misericordia y quiere también salvar a más gente de la cristiandad y prepararlos para la boda. Y a Filadelfia el Señor A Filadelfia se le promete guardarla de la hora de la tribulación. La hora de la Y aquí vengo rápido para que nadie tome tu corona. Lo escuchamos esta mañana. La mañana es una promesa para todos nosotros, para de vencer juntos, y son las primicias. Pero depende de cada uno de nosotros si estamos maduros o no, si ganamos al Señor hoy o no, por las tribulaciones y dificultades.
Gewinnen wir den Herrn, um reif zu sein? Um reif zu sein? Ne, der Herr, am Abend ist es vielleicht der erste und zweite Nacht, also ein Stückchen von dieser Endzeit wird auch die Erstlingsfrucht bestimmt erfahren. Ja, der Herr muss ja auch wirken, dass wir ein wirkliches Verlangen haben, dass er bald kommt, dass er ein Ende macht mit diesem Zeitalter.
Dass wir auch ein Verlangen haben. Necesitamos tener un deseo que el Señor venga y termine este siglo. Si no, estamos bien y la vida avanza así. Disfrutamos de la vida viajando. Claro, está permitido, ¿no? Pero debemos enfocarnos en la obra del Señor. Se trata de nuestro corazón y otra vez del corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? El Señor puede venir y llevarnos. ¿Estamos listos? Depende de nosotros si somos primicias o no. Pero aquí en la iglesia tenemos las mejores condiciones. Queremos ser Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Podemos ejercitarnos en tener ese amor del Señor y retener lo que el Señor nos ha dado. ¿Lo apreciáis, hermanos, todo lo que hemos recibido del Señor? Queremos estar listos cuando venga el Señor. Y que nadie quede atrás, todos juntos. Seamos alentados también en el tiempo que viene, en todas las iglesias, de alentarnos a las buenas obras, animarnos a buenas obras para estar maduros cuando el Señor venga.